¿Cómo están? Bienvenidos a este pequeño especial de Fútbol Infinito. Junto a Jaime Macías, como siempre, vamos a analizar el último partido de esta jornada de CONCACAF. Jaime, ¿cómo estás? Se terminó dando el peor escenario para la selección uruguaya. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Vizca? Conmebol. Es la hora y el cafecito. Ya después vendrá nuestro episodio de CONCACAF.
La prisa me pudo.
Sí. Se terminó dando el peor resultado para la selección uruguaya, pero ¿sabes? Cuando yo veo el 11, inclusive lo pongo en redes sociales, digo, el mensaje de Tabárez es con los míos hasta el final. Y yo creo que no le puedes discutir ese mensaje a Tabárez por todo lo que él ha logrado con esta generación. Eso no quiere decir que la decisión sea la correcta. Es entendible por lo emotivo, pero no lo correcto. Y nosotros habíamos hablado de las facetas que había tenido Uruguay en esta eliminatoria. Aquel punto donde parecía que la generación saliente no daba más, y Tabárez hace un recambio forzado, y que ese recambio forzado, el equipo funciona contra Bolivia y contra Ecuador, que después vuelven ciertas piezas y el equipo desmejora, incluido la visita al Monumental de Buenos Aires. Pero si tú ves la alineación de hoy, no había nadie nuevo. No había nadie de la nueva generación. Es decir, inclusive termina...
Bueno, Piqueres.
Claro, pero termina recuperando a Martín Cáceres para jugar de lateral derecho. Adelantando a Nathan Nández. Es decir, es básicamente el equipo que ya había tropezado en Quito y que ya había tropezado en el inicio de la eliminatoria. Y me parece que eso es lo que termina condicionando a esta selección uruguaya de inicio, un inicio donde aparece Dibu Martínez, como había sido aquel partido en el Monumental, con dos pelotas extraordinarias, seguido del error de Piqueres y el gol extraordinario de Di María. La rebeldía uruguaya, la garra charrúa, Vizca, termina siendo emotiva, al punto de que Uruguay, por esta rebeldía más que por una estructura futbolística, llega a merecer al menos el empate. Se encuentra con Martínez, se encuentra con los postes, pero te digo sinceramente, fue emotivo ver este equipo desbocado por el resultado, por esa rebeldía, pero en un nivel futbolístico de sus individualidades que ya no son capaces de individualmente resolverte la ecuación. Y me parece que la frase trillada de la resolución del partido es que Uruguay termina ahogándose en orilla, porque mereció más hoy. Pero con lo que tiene no alcanza para más.
Sí, la sensación que tiene es que Argentina sacó provecho de esa gran jugada que Di María ya tiene hecha con un molde incluso, el enganche y la pegada buscando el segundo palo del arquero, y que más allá de eso Argentina tuvo pocos aciertos, al menos en el tramo del partido que pude observar, que fue el primer tiempo, después me comentarás del segundo. Pero claro, como que... Argentina sabía que llegaba a este partido, si se quiere, con mucha menos presión que el rival, y eso me parece como que se notó, aún sin Messi como titular, con un equipo que de repente todavía sigue digamos, guiado por esa ola anímica que lo ha llevado después de ganar la Copa América, que sigue invicto en esta eliminatoria. O sea, el paso firme de Argentina me parece que queda reflejado un poco en esa primera parte, como bien decías, donde todo le salió. Y luego, bueno, por lo que descuento, Uruguay merece algo más en el segundo tiempo. Vi la pelota en el palo de Suárez, supongo que, como me dijiste, palos, debe haber habido una pelota más en el palo en el segundo tiempo. Y a partir de ahí, claro, yo pensé que iba a terminar en empate el juego. Cuando lo dejo al cierre del primer tiempo, me da la sensación de que Uruguay lo iba a empatar. Pero claro, al no empatarlo, se complica.
Esta selección argentina de Scaloni tiene muchas virtudes futbolísticas. Y discutir si el mediocampo de hoy es mejor que el mediocampo de antes es una discusión sin sentido, porque me parece que el mediocampo de hoy se complementa mejor que el de antes, más allá de si individualmente son mejores jugadores. Y eso que Guido Rodríguez hoy no tuvo particularmente un gran partido, De Paul estuvo algo mejor, y Lo Celso, en esa doble función, porque a veces Argentina hace 4-3-3 y Lo Celso es interior, y a veces Argentina hace 4-2-3-1 y Lo Celso es mediocampista extremo más hacia la izquierda, y me parece que Lo Celso en ese rol balancea constantemente al equipo. Pero una de las principales características de la Argentina de Scaloni es sobrevivir al mejor momento del rival. Sostenerse ante el mejor momento del rival. Y eso no es futbolístico, eso es anímico. Y puede ser ese envión anímico de la Copa América que tú marcas, la confianza que tiene este equipo. Y creo que sin ese envión anímico, hoy Argentina no hubiera logrado sostener ese 1-0. Sobre todo en un tramo del partido que tú lo lograste ver antes de entrar a la transmisión del partido de Honduras, que es el cierre del primer tiempo. Cuando Uruguay, con poco orden, con mucha ambición, era un vendaval de pelotas al área y de jugadores llegando a esa zona también.
Sí, sí, lo tenía encerrado Argentina, no tenía ese faro futbolístico que puede llegar a ser Messi, para aquella gente que discute que, claro, con el resultado opuesto dirán, ah, bueno, Argentina pudo salir adelante sin Messi, pero futbolísticamente el partido es como que le costó mucho. Y ahí sí lo hilamos con ese concepto de lo anímico. Argentina viene en una situación anímica favorable, y Uruguay no viene en una situación anímica favorable. Y es como que es un poco, se termina conjuntando para poder hacer que el segundo clásico del Río de la Plata de esta eliminatoria vaya a parar al lado de la Argentina. Yo, a ver, Jaime, no recuerdo muy bien si en la eliminatoria de Maradona y Basile, Argentina gana los dos partidos, pero creo que esta es la primera vez que a doble partido Argentina se queda, salvo allí, ahora lo voy a buscar.
No, Argentina, pero... si no me equivoco, en la de Basile, empate en Buenos Aires y Maradona gana con gol de Volati en
Montevideo. Sí, Volati, Mario Volati.
Mario Volati, sí, en Montevideo. Sí, si no me equivoco, empata 2-2 en Buenos Aires ese partido, porque me acuerdo que se habló muchísimo de que Uruguay había perdido una gran oportunidad de ganarle a Argentina aquel compromiso que atajó, si no me equivoco, atajó Castillo. Esto fue antes de que Muslera, inclusive, sea el arquero titular de la selección argentina. De la selección uruguaya, perdón. ¿Estoy en lo correcto, Vizca?
Sí, en 2008 y 2009, si Argentina gana en esa eliminatoria, la de 2010 gana los dos partidos. Gana en Buenos Aires 2-1 con goles de Messi y de Agüero, descuento de Lugano. Y luego gana con el gol de Mario Volati. En esa primera vuelta, el entrenador era todavía
el Coco.
Alfio Basile. Y todavía era, obviamente, Oscar Washington Tavares, sí, seleccionado uruguayo.
A ver, me parece que hablar del futuro de Argentina en esta eliminatoria es redundar en una situación obvia, que más allá de que la matemática no dice que está clasificado, Argentina está virtualmente clasificado y que el partido del próximo martes va a ser un partido aparte por la rivalidad, no por la necesidad, tanto al punto de que Brasil está clasificado. Uh-huh. Ahora, en el programa de ayer hablamos de este guiño del calendario, esta situación del calendario que ha generado que los equipos jueguen dos veces ante el mismo rival en tres partidos. Uh-huh. A eso hay que sumarle que tenemos tres equipos empatados en 16 puntos y que están en zona de clasificación directa, en repechaje y fuera del Mundial, básicamente por gol diferencia. Chile, Colombia y Uruguay. ¿Ok?
Sí, señor.
En ese guiño del calendario hay un equipo que ha sumado 0 puntos en esa racha, que es la selección uruguaya, porque le tocó jugar dos veces con Argentina.
Sí.
Hay una selección que ha sumado 2 puntos, que es Colombia, porque le tocó jugar dos veces con Brasil. Y hay una selección que ha sumado 9 puntos, que es Chile, que le tocó jugar dos veces con Paraguay. Uh-huh. Esa paridad se va a romper cuando uno ve el calendario a futuro. ¿Ok? Y para hacer esta proyección te pregunto, ¿quién es el que realmente está complicado y quién es el que realmente no está complicado? Porque creo que por más que están en el mismo puntaje, no están iguales.
Correcto, correcto. Bueno, yo te pediría la próxima jornada para poder responderte esa pregunta, porque me parece que Uruguay depende mucho de lo que pueda llegar a ser en La Paz. En La Paz. Sí. Si Uruguay suma allí, o sea, Chile va a jugar frente a Ecuador y Colombia va a jugar frente a Paraguay. O sea, hay un partido directo y hay un Venezuela-Perú. Puede ser incluso que la situación se complique mucho más si es que Perú gana en Venezuela. Entonces, si eso se llegara a dar, yo creo que Uruguay estaría casi obligado a quedarse con la victoria en Bolivia. Después, a Uruguay, le quedaría Paraguay de visitante. El último partido, lo recuerdo de memoria, es contra Chile de visitante. Pero le quedan, a Uruguay le quedarían, después de ese partido contra Bolivia, dos partidos en casa y dos partidos afuera. Yo diría que Uruguay es el más complicado de todos. Pero hay mucho enfrentamiento directo. Por ejemplo, hay un Uruguay-Perú en Montevideo, hay un Uruguay-Venezuela en casa y hay Uruguay tiene que ir a jugar contra Paraguay, que sabemos cómo está.
Sí, yo coincido contigo que Uruguay es el más complicado de todos. Primero, o sumado a esto, Uruguay está con el peor puntaje a esta altura frente a estos rivales desde Francia 98, mundial al que no llegó la selección Uruguay. Entonces eso ya te marca un poco cuál es la realidad matemática de Uruguay. Segundo, el calendario.
Exactamente, ese es el punto, Jaime. Uruguay está en la peor situación de todas las cuales en las que fue al menos a la repesca.
Claro, exacto. Segundo, el calendario, esos duelos directos cerrando de visitante con Chile. Me parece que eso hay que tomarlo en cuenta. Y segundo, que de las tres es la única que no ha sufrido una mejoría durante el proceso. Es decir, Chile está donde está porque viene remontando. Colombia está donde está, más allá de los dos últimos partidos, porque viene remontando, porque tuvo un cambio de entrenador y este entrenador la ha elevado. Curiosamente es el entrenador que dirigía a Chile.
Ganó un partido solo, cuidado.
Sí, sí, correcto. Pero a pesar de que ganó un partido solo, es más que lo que hizo el antecesor. Es decir, no te estoy diciendo que Colombia es una lumbrera, pero Colombia hoy está mejor que como arrancó. Lo mismo que Chile. Chile hoy está mejor que como arrancó. Uruguay no está mejor que como arrancó. Muy posiblemente está peor que como arrancó y que ya hubo una amenaza de destitución. Entonces, ¿cómo queda el proceso uruguayo si es que Uruguay no logra ganar en La Paz?
Bueno, a eso voy. Por eso yo te mencionaba eso. Uruguay tiene que sumar o hasta tiene que ganar en La Paz. Sí, es verdad esto de que debemos mencionar una mejoría en las sensaciones del juego de Colombia o en los resultados comparado con esos resultados espantosos que tuvo Queiroz, sobre todo con la goleada que sufrió frente a Ecuador.
Pero, y Uruguay también.
Sí, entonces hay por allí, hay un Colombia-Ecuador todavía. O sea, hay enfrentamientos cruzados.
No, ya no.
Entonces,
ya hay no. De los que están en esta pelea, a Colombia de la mitad alta solamente le falta ir a Buenos Aires. O sea, Colombia ya jugó los dos partidos.
Colombia tiene tres partidos en casa y contra rivales que están peor en la tabla de posiciones.
Bolivia,
Perú y Paraguay, correcto. Claro, Paraguay, Perú y Bolivia. Y después tiene que ir de local. No, estos son de visitante. Y de local tiene que jugar contra. Tiene que ir a Argentina y tiene que ir a Venezuela. O sea, salida complicada y una salida no tan complicada.
Es que Colombia, de los cuatro primeros, solamente le falta la visita a Argentina. Ya jugó los dos con Brasil, los dos con Ecuador y los dos con Chile. Tiene saldo positivo con Chile porque empató y ganó. Tiene saldo negativo con Ecuador porque empató y perdió. Y tiene, obviamente, saldo negativo con Brasil, como lo tienen todas las selecciones, porque empató y perdió.
Creo que la clave aquí, Jaime, pasa por quién tiene más partidos contra rivales directos, más que, porque ahí está el factor. Y que los gane o que los pierda o que los empate terminará determinando esa situación. Dijimos, Colombia tiene el partido contra Perú y lo tenemos que excluir a Argentina, porque probablemente Argentina ya llegue clasificada a ese encuentro. Aunque no es fácil ir a jugar contra Argentina, no creo que Argentina le entregue los puntos. Uruguay tiene, si consideramos a Bolivia dentro de esa burbuja, lo tenemos que meter a Bolivia. Paraguay, bueno, todavía tiene una opción. Y después tiene Perú y Chile. Uno en casa, Perú, y uno fuera, el de Chile. La selección ecuatoriana tiene el partido contra Chile, tiene el partido contra Perú, después tiene que jugar contra Brasil y tiene que jugar contra Argentina. O sea, tiene dos, pero tiene que jugar contra Brasil y contra Argentina y de local.
Ya clasificados.
Lo que sí es que Ecuador tiene más puntos, ¿correcto? Luego, en el caso de Chile, Chile tiene el partido contra Ecuador, que puede llegar a ser decisivo si lo gana. Después tiene que jugar contra Argentina de local, que es un partido siempre difícil. Tiene que ir a Bolivia. Y después cierra contra Brasil. Nadie ha ganado en Brasil. Y recibe a Uruguay. O sea que no tiene un calendario tan sencillo el equipo chileno. Por eso te digo, dentro de los equipos que están en esa posición todavía expectante, creo que el que más favorable lo tiene es Colombia. Pero a mí lo que más me preocupa de Colombia es la carencia de juego.
Yo creo que con un juego exuberante o con carencia de juego, al menos por individualidades, Colombia debe sacar esos puntos en casa. O sea, yo creo que Colombia en un contexto de mayor paridad podemos profundizar en la carencia de juego. Es decir, si los rivales serían Uruguay, Chile, podemos. Pero me parece que Colombia, con lo que tiene, debe sacar al menos 6 o 7 en casa ante esos rivales, y con 6 o 7 me parece que Colombia está hecho. Uh-huh. Yo lo que veo es que en esta dinámica descendente de la que estamos hablando de Uruguay, ascendente en mayor o menor medida de Colombia y de Chile, no estoy diciendo que son ni el equipo de Maturana ni el equipo de Sampaoli, pero me parece que están en dinámica ascendente las dos, podemos llegar a Navidad, Vizca, con una tabla muy partida, al igual que la de la CONCACAF, entre el quinto, o sea, del quinto para abajo, porque el fútbol no es lógica, no es lineal, es imposible de predecir. Pero si uno dice, ok, Chile-Ecuador, digamos Chile, ok, pack, Ecuador se queda en 20, Chile hace 19. Colombia-Paraguay, la lógica es Colombia. Colombia hace 19, quinto, ok. Y después ves las dinámicas del resto, y Perú te gana en Venezuela, y te gana Bolivia en La Paz, y ya entre el quinto y el sexto hay 3 puntos. O sea, 3 puntos y goles diferencia, es decir, una brecha hipotética de 4 puntos. Con 4 jornadas por jugarse, a esta paridad. Y tiene que hacerlo muy mal uno de los de arriba para que se tropiece.
Sí, a ver, si me apurás en este momento, te digo así. Ecuador no viene bien, pero tiene una cierta ventaja. Puede complicarse, si se dan esos resultados que mencionabas de Colombia, se le puede complicar, porque también hay un enfrentamiento directo entre Ecuador y Colombia. Entonces,
ya no hay.
Perdón, sigo emperrado con eso. Hay un Perú-Ecuador, eso es. Entonces, dentro de esa situación, Ecuador tiene una ventaja y yo creo que va a clasificar. El tema es ver quién acompañaría a Ecuador y si se puede ver A, una recuperación peruana, y B, si seguiremos viendo el descenso. O sea, hoy la tendencia es que Perú va para arriba y que Uruguay va para abajo, pero allí tenemos todavía a Colombia y a Chile. Entonces, el que tiene peor calendario de los dos es Chile, me parece, pero el que está mostrando una mayor seguridad en cuanto a su juego, para mi gusto, es el equipo de la Sarri.
Sí, y para cerrar esto, este episodio fue el infinito 177.2, con José decidimos que lo íbamos a llamar así porque es el apéndice del de ayer.
177 bis.
Sí, 107.2, Vizca, para cerrar eso. El Chile-Ecuador nos va a mostrar la verdadera evolución de Chile, porque Chile llega con más bajas de las que ya fue a Paraguay. Y si Chile, sin Brereton, que ha sido quien ha cambiado la dinámica de este equipo, sin uno de los centrales por acumulación, más los ya ausentes por lesión de la convocatoria, si Chile es capaz de ganarle a Ecuador con todas estas adversidades, bueno, ya no es solamente una racha, ya no es solamente un guiño del calendario, ya hay base en la mejoría.
Sí, es un rival directo, una victoria contra rival directo, pero también te digo, no veo sólido el juego ecuatoriano Y es uno de esos partidos, como ya te digo, puede llegar a enganchar a Chile si se queda con la victoria y puede mantener en una zona así de tensión a Ecuador. Pero eso lo veremos en la próxima jornada del martes.
Esto ha sido un breve episodio de Fútbol Infinito. Vizca, será hasta la próxima.
Hasta la próxima.